La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Licenciada en Psicología Claudia Reyes, qué gusto recibirte nuevamente aquí en el estudio y en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida.
Hola, bueno, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien y bueno, contenta por poder compartir estos espacios y este tiempo y por la respuesta. Sabes que varias personas me van escribiendo, me van comentando o escriben al teléfono de la iglesia, el que a veces, como nosotros damos un teléfono y en la iglesia les dan el celular de allá también, entonces escriben y agradecen o hacen comentarios, así que bueno, les agradezco mucho por todo eso porque también es muy lindo recibir devoluciones de lo que vamos haciendo y es muy bueno eso.
Porque quiere decir que los temas que desde aquí tocas, Claudia, están ayudando a las personas en sus distintas situaciones.
Sí, sí, es lindo tener algo de información sobre lo que pasa con eso, que a veces uno habla al micrófono pero no sabe el impacto
que
puede tener.
Qué está pasando del otro lado.
Claro. Y bueno, y hoy hablar de un tema que va surgiendo a medida que uno va trabajando con diferentes situaciones de vida y aún estudiando obviamente la palabra, pero también viendo la vida de uno mismo, se encuentra con que a veces tenemos que hacer cambios y los cambios nos cuestan, los cambios nos asustan, los cambios nos generan algo de tensión, pero que la vida es cambio de forma natural, o sea, los cambios son parte de nuestra vida. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, de los cambios en los procesos evolutivos y en los procesos evolutivos, pero no en el sentido solamente de etapas de crecimiento personales o familiares, sino de la vida misma. La vida transcurre, va cambiando y nos desafía a ir haciendo cambios. Y bueno, y de esto queremos charlar un poquito, cómo se dan esos cambios, por qué a veces nos cuesta hacer cambios, y bueno, y tratar de generar algunas herramientas que podamos nosotros aprovechar y usar para poder hacer estos cambios y además hacerlo de la mejor manera y en el proceso poder aprovechar a crecer. Te decía que el programa surge, o la idea de este programa surge por, bueno, los comentarios de algunos pacientes o observaciones de la vida cotidiana, pero me llamó la atención, haciendo el devocional una mañana, de unos pasajes que a veces uno lee habitualmente, pero hay ciertas cuestiones que no ve, ¿no? Y me llamaba la atención que en Hechos, capítulo 6, hay una situación de cambio bien llamativa que a veces observamos y la vemos y todos seguramente recordaremos, que es el momento en que los apóstoles están predicando y enseñando en la iglesia y resulta que hay un crecimiento bastante importante de los creyentes, ¿no? Uno mira, por ejemplo, capítulo 6 de Hechos, versículo 1, y dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hay una consecuencia, ¿no? Parece que hubo muestras de descontento, dice el versículo 1. Los creyentes, dice, que hablaban griego se quejaban de que los que hablaban hebreo no atendían de forma adecuada a las viudas de los griegos. O sea, los griegos se quejaban de que los hebreos no atendían bien a sus viudas, ¿no? Entonces, el crecimiento generó cierto descontento, y ese descontento por el propio crecimiento genera cierta crítica, cierta molestia, y parece en el versículo 2 dice de manera que los 12, o sea, está hablando de los apóstoles, ¿no?, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Sigue el versículo 3 diciendo, por lo tanto, hermanos, escojan 7 hombres que sean muy respetados entre ustedes, llenos del espíritu y de sabiduría, y a ellos les daremos esta responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la palabra. Bueno. Y sigue hablando, si quieren lo pueden leer después, es muy interesante porque, bueno, se elige a las personas indicadas de acuerdo a lo establecido por los apóstoles, que fueran personas, no cualquiera, sino personas llenas del espíritu, llenas de sabiduría, que fueran respetados. Acá hay una conexión con esto, con esta idea de que fueran respetados por la gente de la iglesia y también los de afuera, o sea, claro, que tuvieran buen testimonio. Pero me llamó la atención esto que les decía, que hay un crecimiento, está pasando algo positivo. O sea, acá no ha pasado nada negativo. Si pudiéramos pensar que algo negativo pasó, es la crítica, ¿no? En realidad se genera un descontento. Uno dice, pero crecen rápido y en vez de estar felices, hay tensión. Sí, el crecimiento siempre genera cierta tensión. De hecho, el crecimiento en sí mismo es tensión. ¿Por qué? Porque cuando uno crece tiene que abandonar el estado desde el que parte hacia el estado nuevo de crecimiento, de desarrollo. Por ejemplo, los niños chiquitos cuando están creciendo muchas veces se quejan del dolor que tienen en los brazos, en las piernas. ¿Y qué le dicen los papás o las mamás? Estás creciendo. Bueno, a veces vamos al médico, hacemos preguntas y el médico nos dice, es que creció 10 centímetros en el último año. Y uno dice, 10 centímetros es un disparate, pero es lo que crecen los niños. Y hay una incomodidad física, una incomodidad biológica. En los adolescentes se ve, por ejemplo, y es muy común, que cuando pegan estos estirones, que nosotros llamamos los estirones, empiezan a volverse torpes, ¿no?
Claro, se golpean contra las cosas.
Se golpean.
Porque no tienen conciencia de su propia dimensión.
Claro, entonces van a tomar un vaso de agua y tiran el vaso, quieren cerrar una ventana y se golpean las manos, llegan antes al lugar y te pisan, por ejemplo. Claro. Bueno, eso es bien típico de el cerebro todavía no pudo procesar la velocidad con la que el cuerpo está cambiando y creciendo, ¿no? Bueno, y esto que nos pasa a nivel biológico de repente en la familia, lo podemos ver también a nivel psicológico o a nivel de los sistemas de personas, ¿no? Cuando las personas están en diferentes lugares y se genera un crecimiento, se genera cierta incomodidad o ciertos trastornos que a veces no los percibimos como incomodidad, pero que pueden generar conflicto. Acá en el libro, de hecho, nos cuenta una historia, nos cuenta una situación real que viven los apóstoles, que hay un crecimiento muy grande, muy rápido, dice la Biblia, y entonces empiezan a dar muestras de descontento. O sea, no nos estamos pudiendo adaptar a este cambio. Ese es el elemento importante que aparece acá. ¿Cómo aparece esto de no me puedo adaptar al cambio? El descontento. ¿Qué hacen los griegos? Se quejan. Bueno, capaz que no es la mejor manera de adaptarse a un cambio, quejarse, pero es una forma bastante común. ¿Qué pasa cuando nosotros enfrentamos cambios? Normalmente nos sentimos incómodos y nos quejamos, no nos gusta. Cualquier cosa que cambie, a veces cambiamos la forma de cocinar y la familia se queja, ¿no? Claro. Y es para mejor, pero la familia se queja. Vas al médico y te dice, miren, ustedes están usando tal vez mucha fritura o tal vez mucha comida que no les está haciendo bien, y entonces el encargado de cocinar en la casa hace cambios y dice, bueno, vamos a hacer al horno, no vamos a usar tanto aceite o vamos a quitar la sal o qué sé yo, es para bien, pero la familia se queja, las cosas no son como antes eran. Entonces, en este caso, en estos versículos, encontramos que los griegos se quejan. Y esto va directamente a las personas responsables, en este caso que eran los apóstoles, y lo vemos en el versículo 2, ellos se enteran de la situación. Y me gustó esto que pasa acá porque ellos no se lo toman personal. Y esto es muy sano. Los apóstoles, fíjense si miramos el versículo 2, dice que los apóstoles convocan a los creyentes. O sea, hay un problema. Crecimos mucho. No lo estamos pudiendo manejar de la mejor manera. Ese problema involucra a los apóstoles porque ellos estaban haciendo todo, pero el todo hacía que no lo hicieran tan bien. Y en vez de tomarlo personal, dicen, bueno, a ver, el problema lo tenemos todos, así que solucionemos este problema. Y dan algunas indicaciones de cómo resolver ese problema. Así que, para pensar un poco en estos versículos, vemos algunas cuestiones interesantes de cómo se manejan los cambios en el capítulo 6 del libro de Hechos, ¿no? Primero lo que vemos es que los cambios llegan, no necesariamente de forma negativa, a veces por elementos positivos. Es natural que aparezcan cambios. En la gran mayoría de los casos, estos cambios llegan porque nos están proponiendo un desafío, nos están llamando al crecimiento. En el caso del libro de Hechos era esto, no se está haciendo del todo bien el trabajo, entonces hay incomodidad, hay descontento, el desafío es hacerlo bien. Ahora, los apóstoles podrían haber dicho, pero estos griegos quejosos, fíjate que todo lo que hacemos nosotros, pobre de nosotros, el sacrificio que hacemos para servir al Señor y servir a este pueblo que se está quejando, no hacen esto. dicen, bueno, reconocen, hay un problema.
Claro.
Necesitamos hacer cambios. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando se plantea un problema, un desafío para crecer, no tenemos que tomarlo personal. Uh-huh. Tenemos que mirar más allá de lo que a nosotros nos hace sentir ese problema, esa crítica, porque muchas veces el problema o el llamado al crecimiento aparece como una crítica. Estás haciendo mal, no lo haces del todo bien. O lo que ustedes hacen, imagínate si fuera la iglesia, lo que ustedes hacen está mal. Cuando uno mira la construcción de la muralla de Jerusalén, se va a dar cuenta que mientras construyen, uno lee, está muy claro además en la Biblia, hay mucha gente afuera criticando. O sea, y esa crítica no hizo que el pueblo dejara de construir, al contrario, se fortaleció y siguió adelante. O sea que la crítica no nos puede limitar en el desarrollo ni en el crecimiento. Ahora, el cambio es natural en la vida del ser humano, y esto es uno de los elementos que tenemos que prestar atención, que lo sabemos, pero que muchas veces saber no quiere decir tener internalizado. Uh-huh. O sea, todos sabemos que cambiamos. Ahora, cuando empieza el proceso de cambio, a veces nos cuesta, no nos gusta, nos duele, como decíamos, como en el proceso de un adolescente o un niño, o a veces, como los griegos, nos quejamos. Entonces, la idea es entender el cambio como parte natural de la vida y también verlo como un desafío al desarrollo y no pensarlo como una cuestión personal, como una crítica hacia nosotros, sino más bien como un llamado para hacer estos cambios que necesitamos hacer.
Hacemos una pausa en la conversación con la licenciada en psicología Claudia Reyes. Estamos mirando los cambios que nos decía Claudia que inevitablemente van a llegar y bueno, pensando entonces en cuál es la mejor manera de procesarlos y nada más ni nada menos que mirando el texto bíblico. Breve pausa y ya continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Continúa escuchando Vida Familiar, una propuesta de Radio Transmundial.
Los cambios llegan a nuestra vida como producto puede ser del crecimiento, nos decía la licenciada en psicología Claudia Reyes, y ese es el caso que estamos tratando mirando el texto bíblico del libro de los Hechos, capítulo 6. Hubo crecimiento, Claudia, en esa primera iglesia, surgió un poco de queja, de crítica, y estamos viendo entonces cómo lo procesaron las autoridades de ese momento, que eran los apóstoles.
Y veíamos cómo ellos primero no lo tomaron personal, entendieron que había que modificar, que había que hacer algunas consideraciones, que había que evaluar, que tal vez eso que planteaban realmente era un problema que había que tener en cuenta, y además generan algunas pautas como para modificar eso que estaba pasando. Como consecuencia, es muy interesante, si uno sigue leyendo, dice que en el versículo 7, me estoy salteando varios versículos, pero después que eligieron y que todo estuvo bien y les impusieron las manos, los pusieron en el lugar que tenían que estar estas personas elegidas para el servicio. Y en el versículo 7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes y judíos también se convirtieron. O sea, este desafío al crecimiento tuvo una respuesta por parte de los apóstoles y de toda la iglesia en ese momento, porque no fueron solo los apóstoles. Ellos plantearon que había que elegir gente y el grupo que la seleccionó supo quiénes eran esas personas indicadas para cumplir con esa tarea. Se les instaló en ese lugar de servicio, ellos respondieron, la consecuencia es seguimos adelante, nos desarrollamos más. Y si recordamos en el versículo 1, dice el capítulo 6, que ellos se habían multiplicado rápidamente, o sea que el crecimiento fue de multiplicación en el versículo 1, pero cuando vamos al versículo 7, dice que el número de creyentes aumentó en gran manera, o sea, hubo más crecimiento todavía.
Mira.
Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que cuando nosotros tomamos un problema como un desafío y no como un límite, esto implica desarrollo y crecimiento. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no tomamos los problemas como un desafío al cambio? Hay muchas razones. Algunas de ellas a veces tienen que ver con que, por ejemplo, nos sentimos sin las herramientas para enfrentar el cambio. Uh-huh. Entonces, yo decía al principio del programa, lo tomamos personal. Si yo tengo un desafío delante mío o un problema a resolver, que puede ser lo que pasó con los discípulos, ellos lo tomaron como un desafío, pero lo podrían haber visto como algo terrible que estaba pasando en la congregación, cosa que no hicieron. Pero imagínate que a mí me pasara que frente a un problema X, yo lo veo como terrible. Entonces, cuando lo veo como terrible, lo que está pasando no es que el problema es terrible, sino que yo estoy proyectando mi limitación o mi forma de entender mis capacidades sobre el problema. Uh-huh. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si yo tengo un problema X que yo ya he resuelto, posiblemente en otras oportunidades de la vida pasé por algo similar y lo resolví. Entonces, ahora, frente a un problema X, digo, sí, esto se resuelve de A, B y C manera. Tengo herramientas que yo incorporé por el proceso de vida, por el crecimiento, que ya sé cómo se resuelve. Entonces, no me asusta. Eso no me va a generar ningún cambio, porque está dentro de mi zona de comodidad o de confort, lo que llamamos la zona de confort. No me desafía porque yo en realidad, yo ya sé cómo se resuelve. Si a mí me dicen, ahora cuando salgo de grabar, tenés que ir a cocinar a tu casa, no es un desafío, es algo normal. Claro. Porque ya sé qué tengo que hacer y sé lo que tengo para hacerlo y sé cómo cocinar. Listo, no hay problema. Ahora, si me dicen, mirá, tenés que ir a cocinar, no sé, pulpo, bueno, eso no lo hice nunca y entonces eso sí sería salirme de mi zona de confort. No tengo ni idea cómo se cocina, ni cómo se limpia, ni cómo nada. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Capaz que yo eso digo, mirá, mi familia ahora no quiere comer lo que yo cocino, quiere comer otras cosas, y entonces me lo tomo personal porque cuando me observo a mí mismo digo, no tengo las herramientas para resolver este problema que, bueno, en este caso es un ejemplo muy, muy simple, pero en la vida siempre se nos están presentando desafíos y problemas, y normalmente cuando lo que pasa para nosotros, o sea, cuando lo que tenemos enfrente es crecimiento, no tenemos la herramienta. ¿Por qué no tengo la herramienta? Porque tengo que aprender a construirla. Y esta es la, este es el desafío y este es el crecimiento. Entonces, muchas veces nosotros nos paralizamos frente al cambio y frente al problema porque creo que yo no tengo las herramientas o porque creo que las herramientas no existen fuera de mí. No están al alcance. Uh-huh. Por ejemplo, los discípulos podrían haber dicho, bueno, no estamos pudiendo nosotros responder a la necesidad de la iglesia que creció. Pero miro, si fueran uruguayos los discípulos, dirían, miro en mi congregación y no hay nadie con los dones ni capacidades. Porque los uruguayos somos negativos, ¿no? Uh-huh. Entonces diríamos, no hay nadie, nadie puede, ¿no? No hay uno, como decía el profeta, no hay uno, Señor. Entonces el Señor le dice, mira, tengo 7,000 que no doblaron sus rodillas. Uh-huh. O sea, los discípulos no funcionaron así, al contrario. Dijeron, miren, estos son los requisitos que se demandan de una persona que tiene que servir, búsquenlas entre nosotros porque están.
Claro.
Y entonces, ¿qué hizo los demás que estaban al servicio? Vemos que además había mucha gente al servicio, porque no son los discípulos los que buscan las personas, sino que la propia congregación. Claro. O sea, que la congregación estaba activa. Y esa gente estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo? Seguramente otra cosa, pero estaba. Entonces, ellos no quedan paralizados porque reconocen que está la posibilidad en el propio sistema o en el propio entorno. Para dar otro ejemplo, cuando Elías es consultado por la viuda, ¿se acuerdan que la viuda se queda sin aceite? Vienen los que le habían prestado, los prestamistas, digamos, y le dicen que se van a llevar a sus hijos, ¿no? ¿Se acuerdan la historia? La viuda va a Elías y le dice: mi esposo falleció, que era un siervo del Señor, que estuvo sirviendo contigo, que era un buen hombre, que obedeció al Señor y todo lo demás. O sea, pone en contexto que una persona buena, en una familia buena, que servía al Señor, que está pasándola muy mal. Tan mal está pasando esta familia cristiana, sana, está pasándola tan mal que esta mujer podría perder sus hijos porque serían llevados esclavos. Ustedes posiblemente recuerden que cuando una familia no pagaba sus deudas, la forma de cobrar que se tenía era llevarse a los hijos.
Tremendo.
¿No? Entonces sí, los ponían de esclavo y de esa manera se pagaba la deuda. Pero una mujer, además, viuda, que perdía a sus hijos, era como salir, terminar en la calle pidiendo, era la, no tenía forma de sobrevivir esa mujer, porque no era como hoy que podría salir a trabajar. Entonces, esta mujer está en una situación desesperante, o sea, no hay solución posible para ella. Ella está frente a un cambio y ella sí que no tiene, aparentemente, las herramientas para enfrentar ese cambio. Esta mujer no se queda paralizada. Nos dice la Biblia que ella va y habla con el profeta y le dice: tengo un problema. Entonces le cuenta que está viuda y toda esta situación que ella está viviendo. Y otra vez me llama la atención cómo la Biblia responde y nos muestra posibles maneras de resolución de los problemas. El profeta le dice primero: ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué quieres que haga? Definime el problema, está diciendo.
Claro.
Muchas veces nosotros nos enfrentamos a los cambios y nos enfrentamos a situaciones de vida y decimos que no, que tenemos un problema, que estamos sufriendo mucho, pero no podemos definir el problema. No sabemos cómo definir.
Claro, Claudia, que la situación a veces nos sobrepasa y se nos nubla la vista. No somos capaces de comenzar a, bueno, distinguir cuál sería el problema, de aclarar un poco el panorama.
Eso, y a veces nos enredamos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, el profeta le dice: bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuál es el problema? Sería la traducción de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Definime el problema. Porque si vos me decís: ¿en qué te puedo ayudar?, quiere decir que sabes cuál es el problema. Me estarías diciendo cuál es la posible solución. La pobre mujer le dice: me van a llevar a mis hijos. Ella no le define el problema. Si uno mira con claridad estos versículos, se da cuenta que ella no define el problema. Ella dice: esto es lo que me pasa. No, mira cómo estoy. Se van a llevar a mis hijos. Tengo una deuda muy grande. Están pasando, además, en el contexto en el que ella está viviendo, la situación es terrible. O sea, no hay dónde buscar ayuda,
sí,
¿no?
Sí.
Uh-huh. Entonces, él le dice, siguiente pregunta muy importante cuando nos enfrentamos a un cambio o a un problema. Lo mismo pasa con los apóstoles y vamos a ver cómo. El profeta le dice: ¿qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Qué ofreces para resolver el problema? Sería, ¿no? ¿Qué tienes tú? Y ella dice: tengo una jarra o una vasija con aceite de oliva. Es lo que tengo, lo único que tengo, un poco de aceite. Los apóstoles dicen: ¿qué tenemos? Necesitamos hombres con estas características. ¿Qué tenemos para resolver el problema? Uh-huh. Nosotros no podemos resolver el problema solo porque no damos abasto. ¿Qué tenemos para resolver el problema? Jesús le dice a los discípulos, cuando los discípulos le dicen: hay una gran multitud acá con hambre, mándalos a su casa a comer, ¿no? Ellos tenían el problema y ya lo habían resuelto, además, la solución era que se fueran, ¿no? Y Jesús dice: ¿qué tienen ustedes? Siempre hay una pregunta: ¿qué tenemos? ¿Qué pueden hacer por nosotros, pero qué tenemos nosotros?
Claro.
En el caso de la viuda dice que tiene un poco de aceite. Y el profeta le dice: bueno, decile a tus hijos, o vayan y pidan a todos los vecinos la red, busquen en el entorno, todas las vasijas que puedan, junten las vasijas. Entonces, traen las vasijas y le dice que las llene de aceite. Es muy interesante porque ella obedece sin ahí, imagínate que era un acto de fe, ¿no?
Sí, completamente.
Ella va a buscar con los hijos las vasijas y hay un milagro muy importante allí donde las vasijas se llenan hasta que todas las vasijas que habían traído se llenaron. ¿Con qué se llenaron? Con la única jarra de aceite que tenía esta mujer.
Uh-huh.
Y termina en el versículo 7 esa historia diciendo que el aceite va a durar, ella no va a tener necesidad, le dice que venda el aceite, que pague todas sus deudas y que ella y sus hijos no van a tener necesidad. En los versículos que estábamos leyendo de Hechos, los apóstoles mandan, preguntan quiénes de nosotros pueden hacer este trabajo, se levanta esta generación a servir y no hay necesidad después de eso. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que eso que parecía terrible era un desafío, un desafío a la fe, un desafío a buscar fuera de nosotros, un desafío a definir el problema, un desafío a hacer un plan de acción y un desafío, y creo que uno de los desafíos más importantes, a la confianza. El Señor nos llama a confiar. Cuando nos presenta un problema, cuando nos presenta un cambio, nos está pidiendo que le demos lo que tenemos, que definamos el problema y que confiemos que en aquello que nosotros no podemos, Él puede. Así que Él va a levantar hombres y mujeres al servicio cuando es necesario en la congregación, va a proveer del aceite que necesitamos o de los bienes para pagar nuestras deudas y aún para que nuestros hijos sean bendecidos, va a ayudarnos en todas las cuestiones en las que tenemos necesidad. Pero, para cerrar el programa de hoy, me gustaría que piensen cuál es el cambio que el Señor está pidiendo, porque lo que nos paraliza es el temor, el temor a no saber cómo yo voy a enfrentar esto, no saber cuáles son las herramientas que tengo que usar. Entonces el Señor te pide que te pares frente a Él y digas, bueno, frente a este cambio, ¿qué tengo yo en las manos para ofrecer? ¿Cuál es el problema que tengo que enfrentar? Poné eso en las manos del Señor y Él puede hacer milagros. Y de hecho Él es experto en eso. Entonces, confiar. El siguiente paso es la confianza. Depositemos ese cambio o ese problema que tenemos enfrente en las manos del Señor y caminemos con confianza según su palabra y según lo que Él nos está diciendo. Pero seamos obedientes en cumplir con los mandatos del Señor, porque en la obediencia siempre hay bendición. En el caso de la viuda, obedeció lo que le dijo el profeta. En el caso de la congregación, escuchó a los apóstoles e hizo todos los cambios que eran necesarios. La respuesta del Señor es crecimiento y es sanidad y es salud. Así que el Señor nos ayude a confiar, a depositar nuestras capacidades limitadas. Yo sé, todos tenemos capacidades limitadas, pero el Señor en nuestra debilidad dice la palabra que se perfecciona, así que confiemos que Él puede hacer grandes obras a través nuestro.
Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial.